Antes me comentabais que hicisteis más cosas en Antena 3 de Radio aparte de Goma Espuma, por ejemplo, las unidades móviles, los Seat Panda, ¿no?
Y, sí.
Ahí tenéis anécdotas muy buenas.
Bueno, además en aquella época, claro, era una emisora precaria, tampoco te creas que era... Entonces en las unidades móviles, que como dices tú, eran, había dos o tres, llevaban en la parte de atrás una nevera donde los del deporte llevaban las cervezas, las Coca-Cola y tal, no sé qué, que siempre iba ahí. Entonces tenías que ir apretujado y tú eras el técnico, el conductor, el periodista, sí. Eras todo. Y bueno, era brutal, claro.
¿Qué pasó con la muerte de Bobby de Clané, Guillermo?
Es muy largo de contar, pero hemos tenido emociones variadas en las unidades móviles.
¿Os equivocasteis de muerto, puede ser?
Me equivoqué yo de muerto, sí. Trabajaba con Antonio Herrero. A ver, yo trabajaba en el informativo de la mañana.
No, pero aquella época eso no fue ahí. Sí, eso fue.
El primero de la mañana.
Trabajaba
en el informativo de la mañana. Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Que era absurdo. Mi trabajo y el de los demás que estaban ahí. Era llegar a las 12 de la noche... coger el ABC, el Ya, el País, el tal, y subrayar en amarillo las noticias, porque claro, España estaba durmiendo, no pasaba nada, y al día siguiente leer eso. Yo digo, joder, yo me he hecho periodista para subrayar el ABC, no me jodas. Entonces me pedí periodista internacional, que era, ¿y eso qué es? Y tal, digo, pues eso es que llamas a donde estén despiertos y hacen noticias. Pues mira, están haciendo ahora unas manifestaciones en Chile, pues igual entrevisto a Sergio Nofrejar para que era el ministro del Interior, que por qué usted está pegando a la gente y tal. Ah, bueno, pues vale. Entonces me dedicaba a otras cosas. Y entonces esa noche me voy a dedicar a estas cosas y me llama Antonio Herrero, como yo me dedicaba a otras cosas. ¿Te importa irte, que se ha muerto Bobby de Clané, a ver si hay una capilla ardiente o algo? Bobby de Clané era, para la gente que no lo sepa, yo no lo sabía entonces, imagínate, ahora lo va a saber la gente. Pero Bobby de Clané había sido todo en la radio y parte en la televisión de España, ¿no? Era como la gran estrella que había de los 50, de la posguerra, que había muerto. Y bueno, para Antonio Herrero era como que nadie le estaba haciendo caso a esa noticia y era como el maestro de todos y que le debíamos todo y debíamos ir a mostrarle nuestros respetos. Entonces la joven radio, Antena 3, iba a mostrar los respetos a la radio que había sido todo. Bueno, yo llego allí, era en el Piramidón, no...
1 de octubre.
1 de octubre.
Qué muy antiguo aquí, mi primo.
1 de octubre. Llego allí, por favor, ¿dónde están las cosas del señor muerto? De la gente que fallece y tal. No, es allí abajo, tal. Entonces bajo un sitio oscuro, tal. Entonces lo que dice Juan es, el Seat Panda tenía, tú le llamabas por teléfono, conectabas y luego tenías un cable larguísimo, había un cable. Entonces tirabas de cable, entonces yo me meto en ese sitio de nada y entonces un pasillo larguísimo que no hay nada y veo al fondo como una luz como de vela, así. Digo, pues ahí estará el tanatorio y tal. Y efectivamente, pues voy por el pasillo, tal, y en eso me dan conexión cuando estoy entrando en el pasillo. Antonio Herrero, Guillermo Fesser, un periodista amigo periodista, que está con el hombre que lo fue todo, no está la COPE, no está la SER, está solo Antena 3. Amigo Guillermo, adelante, ¿qué ves? Y yo en ese momento entro y me veo a un señor cetrino allí, con dos velones, macho, un solo de ahí. Yo digo, pues sí, estoy aquí, me encuentro... ahora mismo con el cadáver, no hay nadie, no está la SER, no está la COPE, no está Guillermo Fesser, tal, continúa ahí toda la noche. Y yo digo, ¿cómo? Y entonces cada hora me la paso, y yo cada hora pues sigue más o menos igual, las velas se consumen,
no hay cambios,
el Cristo sigue teniendo pelo, tal, no sé qué. Y cuando ya me he conectado tres veces, como a las 4 de la mañana, digo, ya, ¿y quién me ha dicho que este señor es Bobby de Clané? O sea, ¿quién me ha dicho a mí que es Bobby de Clané? Y entonces voy a la recepción muy agobiado. Oiga, mire, este señor es Bobby de Clané y tal, y no sé qué. Dice, pues no tenemos ni idea, está ahí, pero no sabemos tal. Y entonces llamo a la radio y había otro periodista.
José Luis Ávila.
José Luis Ávila, le digo, oye, José Luis, tío, tú no digas nada a Antonio Herrero, pero tú sabes quién es Bobby de Clané, pues yo no lo he visto en mi vida. Dice, sí, claro que lo soy. Claro. Y si tú vinieras aquí, le reconocería. Y dice, sí, claro, y dile, pues dile a Antonio que necesito refuerzos, que te mande. Y entonces manda a José Luis Ávila, viene José Luis Ávila y dice, tío, que yo no quiero ver un muerto. Digo, tío, joder, que ayúdame, que estamos en un lío. Vale, vale. Y entonces ya entramos, le empujo del cuello para que vea al muerto, le pongo delante de él y digo, ¿es Bobby de Clané o no? Y dice, no. No me jodas, madre mía. Bueno, total, que fuimos otra vez y nos enteramos que Bobby de Clané estaba en el cuarto de al lado, pero estaba en la nevera y sí, que lo iban, que bueno, lo iban a sacar a las 8 de la mañana. Con lo cual dijimos, mira...
Estar estabas.
Estar está. Está aquí al lado. Está igual de muerto.
Por unos metros.
En cuanto salgan le pondrán dos velas, más o menos. O sea, le estamos velando. Claro. En la nevera, pero velando.
Claro.
Con lo cual empalmamos ahí como pudimos. A la mañana siguiente, cuando sacaron ya a Bobby, nos cambiamos de cuarto y aquí estamos con Bobby. Y efectivamente, pues nada, aquello fue un exitazo de Antena 3, que la radio joven estuvo con el hombre de siempre.
Yo es que creí que ibas a contar cuando hacíamos la unidad móvil de Antonio Herrero en local, que cuando nos echaron por influencia del otro, que te fuiste tú a la inauguración de la Asociación de Prensa de Madrid.
Ostras.
Y yo estaba haciendo la unidad móvil con Consuelo Berlanga, otra cosa, y Guillermo estaba haciendo eso. Y de repente este no sé qué pasó, que montó un pollo de la hostia, que le quitaron la unidad móvil y según llego yo a la radio me veo un cartel en mi casillero que pone reunión en la cumbre, inminente pérdida de empleo. Digo, ¿pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? Y me dice, tío, que nos han echado. Digo, pero si yo no he hecho nada.
Bueno, es que en aquellos tiempos, vuelvo a decir, estamos hablando de los años 80, es que Franco se muere en el 75, que España era muy antigua todavía, que la gente que mandaba eran muy antiguos. Claro. A todo el mundo le daba mucho miedo faltar al respeto al régimen, a tal. Entonces... yo hice
la reina, ¿no? Algo de la
sí,
reina.
Sí, bueno, era la inauguración de la nueva sede, efectivamente, de la Asociación de la Prensa. Entonces iba el director de entonces, que era Luis María Anson, y la reina. Y entonces yo estaba retransmitiendo en directo el acto, que ya ves tú qué acto más importante para retransmitir en directo, pero debe ser que no pasaba nada más interesante en aquel momento.
Sí, algo de...
Y en un momento determinado yo vi flashes de fotógrafos y un pelo de señora y tal, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues atención, porque ya parece que llegan las autoridades, se ven flashes de fotógrafos por aquí. Yo creo que debe ser la reina porque no creo que Luis María Anson lleve peluca. Es lo que dije. ¿Ah? Y de repente me mira el técnico, macho, y me hace así. Y digo, ¿y esto?
El rebano.
Claro, porque ya él se dio cuenta, él mismo, claro, es que entonces hay una cosa muy interesante que yo estoy viendo ahora en Estados Unidos con Trump, ¿no? Existe la censura, que es lo que te imponen los gobiernos, ¿no? Lo que está intentando imponer Trump, y luego es la autocensura, que es el propio miedo que tienes tú, y no voy a decir nada para que no me regañe, que es mucho peor, que es mucho peor. O sea, el miedo es lo que hace, ¿no? Por eso muchas veces cuando la gente deja de estar de rodillas, se pone de pie, los dictadores parecen más bajitos. Pero claro, cuando con el miedo y con todo, bueno, pues entonces en aquel momento ese técnico tenía miedo. Ha dicho algo la reina, peluca, no sé qué, y dice, a ver si voy a perder el empleo yo, tú, que lo pierdas tú.
En esos momentos hacer chistes sobre ello, vamos.
Pues ya, sí, pues me quitaron la unidad móvil temporalmente.
Sí, quitaron la unidad móvil a Guillermo y a mí.
A luego más Puma, porque éramos gente que no teníamos criterio para... Bueno, y eso nos ha pasado durante, y nos sigue pasando, hay gente que a mí me dice que hace un payaso en el intermedio hablando de Estados Unidos. Bueno, pues para usted yo soy un payaso, para mí yo soy un periodista que utiliza el humor para contar cosas, pero bueno, usted tiene derecho a pensar.
O sea, la
que
gente
yo soy un payaso.
Es muy dada a poner etiquetas, entonces...
Y más ahora.
No, pero ya no etiquetas ideológicas, etiquetas profesionales. O sea, lo que no entiende es que alguien pueda ser al mismo tiempo periodista, escritor, actor, publicista y humorista. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues sí, pues nosotros hemos utilizado el humor muchas veces con un único fin, que era conseguir que la gente se riera, es decir, humor por el humor. Luego hemos utilizado el humor haciendo información. Hubo una época de Goma Espuma, que yo creo que es la más potente, en la que lo que hacíamos era información, como hacía Iñaki Gabilondo.
En M80.
Pero utilizando el humor. Y luego hemos escrito libros, libros de humor, pero también libros serios. O sea, que no digo que una cosa sea mejor que la otra, en absoluto. De hecho, yo creo que el humor es algo que en este país sea considerado siempre una disciplina de segundo orden cuando no lo es. Pero sí, nosotros siempre hemos sido muy multidisciplinares, ¿no? Hemos intentado pescar en todos los ríos y yo creo que eso nos ha hecho también, de alguna manera, tener una personalidad diferente, ¿no?